Los felicito a todos. Es un programa bellísimo. Muchas felicitaciones a la Federación, a usted, doctor Gabriel Silva, al Comité Nacional, al Comité Departamental, a la doctora Cristina, director del programa. Muchas felicitaciones al ministro de Agricultura por el apoyo entusiasta a este programa. Nuestra gratitud al doctor Parot, que se la llegara al doctor Luis Alberto Moreno por financiar este programa. Él nos ha entusiasmado bastante con la tesis de Prajalá, para lo cual Colombia es un país que tiene todas las condiciones, que es estimular negocios en la base de la pirámide. La observación de tantos años sobre mis compatriotas me ha hecho llegar a la conclusión de que los colombianos tienen mucha mayor inclinación a ser emprendedores que a ser subalternos laborales. La inteligencia, la vivacidad, la capacidad innovativa, la imaginación del pueblo colombiano es más para estar en el desafío del emprendimiento que para estar en la rutina de la subalternidad laboral. Muchas gracias al Banco Interamericano y muchas gracias por todo el apoyo a la Vivienda Banco del Café, al Banco de Bogotá, que lo necesitamos multiplicar en todo el país. Es muy importante decirle desde esta vereda, en esta montaña, aquí en Antioquia, pero al pie del Chocó, allí en ese alto del Plateado, aquí atrásito, cuando veníamos podíamos ver unos cerros picudos, los Farallones, y un cerro más parejo, el Plateado. Ahí nace el río Atrato. Y empieza en una tierra ahí relativamente plana antes de desprenderse a la ladera chocuana como una culebra. Ahí cerquitica está el Pacífico, increíble. Cuando hay excepcionales días claros, se ve aquí desde el avión. Cuando está cruzando por aquí, se alcanza a ver el Pacífico. Muchas, muy, muy importante en esta cordillera cafetera antioqueña empezar este proyecto. Qué bueno, estos 44 jóvenes son la semilla para llegarle a 50.000. Ojalá pudiéramos hacerlo rápidamente. Y tiene un gran sentido. Ustedes lo han dicho, las palabras del doctor Gabriel Silva, del ministro de Agricultura. No solamente hay que renovar la producción cafetera, sino a los compatriotas cafeteros, entusiasmar a la nueva generación por el café, entusiasmar a la nueva generación por la productividad, entusiasmarla por el emprendimiento. Ojalá en estos 34 meses que nos quedan de gobierno podamos, ministro de Agricultura, acompañar a la Federación para avanzar todo lo que se pueda hacia esa meta de los 50.000. Le digo a los colombianos que la voluntad del gobierno es acompañar a la Federación para lograr la meta de los 50.000 emprendedores y cumplir el compromiso de cofinanciar la renovación de 60.000 hectáreas al año de pequeños propietarios de café. Uno no se cansa de repetirlo. ¿Qué habría sido de Colombia sin la caficultura? Sin la institucionalidad de los cafeteros. Primero, la gran estructura democrática de propiedad en Colombia se ha dado en la zona cafetera, donde no ha habido concentración, donde se ha presentado siempre no el propietario ausentista, sino el propietario que está al frente de la labor. Y segundo, lo que marcó el rumbo histórico, social, que diferencia la caficultura colombiana de la caficultura de otros países, es la institucionalidad democrática de la Federación Nacional de Cafeteros. Los historiadores de la historia económica del siglo anterior muestran cómo dos decisiones que se tomaron en Colombia, la creación de la Federación y haber hecho el convenio entre el gobierno y la Federación y haberlo renovado periodo tras periodo para que sea la Federación la administradora del Fondo del Café, garantizó en Colombia que se diera una gran estructura democrática de propiedad que no se dio en otras partes del continente. Y hoy hay una tercera renovación en la estructura democrática. Aquí son 240 hectáreas para 44 familias. algo más, alrededor de 5 hectáreas, que con alta productividad pueden ayudar a esas familias a tener una vida decente, con un ingreso digno. Entonces son 3 renovaciones. La renovación de la producción cafetera, la renovación del empresario cafetero y la renovación de la estructura democrática, de la cual ha sido ejemplo la caficultura en Colombia. Ojalá, es que el trecho es largo. Pasar de 44 a 50 mil exige un trecho largo, pero lo más importante era concebir lo que ustedes han concebido y dar este buen inicio que se da en el día de hoy. Permítanme referir a algunos temas. Mi sugerencia muy respetuosa es replicar los buenos ejemplos de algunas zonas cafeteras para tener no ingresos sustitutos, sino complementarios. No es abandonar la caficultura, sino complementarle el ingreso. Nosotros hemos querido con el maíz y con el frijol y con el apoyo al plátano ayudar a complementar el ingreso del cafetero colombiano. Hay que tener muy claramente ese concepto. No buscamos sustituir la caficultura, sino animar al caficultor a encontrar nuevas fuentes de ingreso. El primer año de gobierno, cuando iniciamos esta tarea en el 2003, se sembraron, si la memoria no me falla, 18 mil hectáreas de maíz. Este año me decía el doctor Gabriel que en las zonas de Soqueo solamente vamos a sembrar 70 mil. No sé de frijol, más 18 mil de frijol. El frijol históricamente ha sido un buen negocio en Colombia. Y sobre el maíz, que teníamos tanto temor por el TLC, etcétera, la agricultura del mundo está dando una vuelta que no imaginábamos. Los países desarrollados, productores de maíz, Estados Unidos con esa tierra tan fértil, Canadá, una cosecha al año pero de alta productividad, están dedicando buena parte de ese maíz a producir etanol. El mundo está reclamando hoy maíz. El sur del continente, Argentina, que ha sido gran productor de maíz, empieza también a... Allí se nota la necesidad de ofrecerle más maíz al mundo. Petróleo a $82, con la perspectiva de que en 40 años el petróleo esté agotado o no se pueda utilizar. Le cambia totalmente la dinámica a la política energética del mundo y a la agricultura. La agricultura se vuelve importante no solamente por su contribución a la seguridad alimentaria, sino como fuente para sustituir el petróleo, de energía alternativa, que ya hemos empezado en Colombia. Eso hace que el maíz se haya valorizado en todo el mundo. La agricultura, en alguna forma que pueda utilizarse como materia prima para generar energía, está llamada a seguir los precios del petróleo. Y esto le ha traído un respiro a los productores de maíz en el mundo entero. Yo tengo mucha fe que eso le ayude mucho al productor colombiano. Además, el agricultor, el cafetero, tiene sin duda alguna la mayor productividad en la agricultura colombiana. El cafetero es muy laborioso, es de alta productividad, es muy competitivo, es innovador. Este nombre de Joven Modelos Innovadores no es un nombre ajeno a la caficultura. El cafetero colombiano ha sido muy, muy innovador. Y eso ha llevado a que tengamos resultados en las zonas cafeteras extraordinarios. De 7 toneladas de maíz por hectárea, a bajos costos. Uno le dicen, sí, pero es que el Valle del Mississippi produce 10 toneladas por hectárea, una cosecha al año. Los canadienses también. Y aquí hemos visto, yo lo he visto en Marsella Risaralda, 2 cosechas de maíz al año en zona cafetera produciendo 7 toneladas por hectárea, son 14 en el año. Eso nos da la medida de que podemos ser altamente competitivos y el precio hoy acompaña. Por eso los estimulo a que lo hagamos. Ustedes tienen que sembrar aquí aproximadamente 120 hectáreas de café, del total de la finca. mientras ese café empieza a producir, siémbrenle maíz y siémbrenle frijol. Y eso ayuda no solamente a los ingresos, sino a la seguridad alimentaria. Yo creo, Cristina, que Acción Social de la Presidencia les puede ayudar en todo lo que esté al alcance para que con el programa Reza, y no hay mejor vehículo para traerlo aquí que los el Comité de Cafeteros, al lado de este desarrollo café, se haga todo el desarrollo de seguridad alimentaria. Que ustedes sean productores de café, productores de maíz, productores de frijol, que tengan pequeñas especies de cárnicos. En cualquier parte pueden hacer unas albercas, cebar cachama. El país empieza a tener en la piscicultura de patio campesino, una gran contribución a la seguridad alimentaria de los colombianos. Ustedes pueden hacer de esta empresa una empresa remunerativa para ustedes, para sus familias, y que empiece por asegurarles la alimentación. Nosotros queremos contribuir en eso. Cuenten con el apoyo del ministro de Agricultura a las casitas y les voy a contar sobre la escuela lo siguiente. En este diálogo que yo he mantenido con mis compatriotas, que fue el mismo en la gobernación de Antioquia, no hacíamos consejos comunitarios los sábados, sino los sábados y los domingos. Lo que pasa es que la situación de violencia me obligaba a mí a estar en Medellín encerrado desde las 6 de la tarde, sábado y domingo. No podía demorar los consejos comunitarios por la noche. Y no había televisión. Este diálogo tiene que ser un diálogo muy serio. Yo no puedo estar de Papá Noel prometiendo. Además, este es un país de instituciones, reglado severamente por las normas jurídicas. El presidente de la República no maneja el presupuesto, no puede decir a este le doy, a este no le doy. Es un país que todos los días hay que institucionalizarlo más. Nosotros, por ejemplo, eliminamos los auxilios parlamentarios. El año pasado era año de elección presidencial y el presidente estaba aspirando a la reelección. Yo creo que dimos un buen ejemplo. Y sobre eso tendrá que escribir Carolina Rentería. No hubo presupuesto adicional. Eso no le ha contado suficientemente al mundo. Un país acostumbrado a que tenía presupuestos adicionales, cuando se estrena la reelección y no hay presupuesto adicional. Entonces, esto hay que manejarlo con mucho afecto por los compatriotas. Cariño le ha faltado al pueblo colombiano. Y cuando yo madrugo, digo, hombre, Dios, ayúdame, dame ganas de querer al pueblo colombiano, a mis compatriotas. Porque a mis compatriotas les hemos sacado el voto, pero no les hemos dado cariño. Lo que más le falta al pueblo colombiano es que le demos cariño inmensamente. Pero sin promesas. Yo me comprometo a lo siguiente. La doctora Alicia Arango busca una platica de las utilidades que este año genere FONADE para ponerla en una escuela aquí. Las primeras aulas, Alicia, pero es preferible hacer una, dos o tres aulas iniciales, pero sistematizadas, con toda la conectividad en este morro. Porque uno poder estar con el clima y la vista de este morro conectado con todo el mundo ayuda mucho, es para no salir de aquí. Entonces, Aleida, ven, ponte de acuerdo con ella. Tú quedas de representante de tus compañeros y de representante mía, a ver si la doctora Alicia te puede ayudar con cargo a las utilidades que este año presente FONADE, a que a principios del año entrante se considere la decisión de hacer la escuela. Inicialmente unas pocas aulas, pero bien conectadas. Hombre, alcaldes, hicieron el convenio con Invías para la platica de carreteras municipales. ¿Cuánto les van a entregar este año, León Darío? A Concordia. Y a Salgar, Ignacio. Bueno, el compromiso con el Congreso es que en cada uno de los tres presupuestos que le falta para aprobar a este gobierno, que se aprueba ahora, está en pleno proceso para el 2008, el del 2009 y el del 2010, se repitan esas partidas para los municipios. ¿Qué decís, hombre, de atrás? Aleida. Gracias, Carolina, préstenle.
Bien. Si ven que sí se puede soñar, y aquí tenemos un futuro. Y ahora, compañeros, ya sí lloré, porque porque quiero decirles que Dios está con nosotros y que nuestros hijos van a tener su futuro aquí. Muchas gracias.
Cristina, vincula al SENA esto, todo lo que pueda ayudar el SENA y en todo el programa. Y con la doctora Alicia Arango, mira, a ver cómo con la plática de FONADE se puede hacer el principio de escuela aquí. Más importante que una escuela de muchas aulas, es una escuela de pocas aulas, pero muy bien apoyada en conectividad. Bueno, aquí ya nos conseguimos algo bien importante. Davivienda Banco del Café va a ponerle toda la tecnología a esa escuela. Doctor Alejandro, ¿cómo se va a quedar usted atrás? Hágale usted a esa escuela el primer polideportivo. Él ya es el primer polideportivo. No me sigan pidiendo cosas porque le cuesta cara la venida aquí a todo el mundo. A ver, hombre. Cristina, ahí tiene, vea. Tiene trabajo para reclamar la escuela, la conectividad y el polideportivo.
Buenas tardes para...
Polideportivo todos. Lo que más cuesta aquí es la malla. Porque si no le pone una malla alta, esos balones terminan en el río Barroso y en el San Juan.
Buenas tardes para todos y señor presidente, muy buenas tardes. Yo soy José Israel Quintero del municipio de Pueblo Rico. Ahora que usted me mienta de qué hay para las vías terciarias y secundarias, quería pedirle gran favor a ver si de pronto intercede un poquito y nos colabora con las vías de Pueblo Rico, que las tenemos en total pésimo estado. No tenemos por dónde...
Se le está dando a cada municipio este año un promedio de 140 millones. Sé que no es suficiente, pero ahí es donde tienen que concurrir los departamentos a hacer un esfuercito. En Antioquia siempre ha ayudado el comité departamental y juntarse los municipios, a ver si con alianzas entre municipios se les reduce el costo de mantenimiento de carreteras.
Yo sé, doctor Álvaro Uribe...
¿Cuáles son las preocupaciones de carreteras tuyas en Pueblo Rico?
Las vías secundarias y terciarias.
¿Tienes algunos nombres de vías veredales allá?
Sí, tengo la carretera de...
Venga, siéntese aquí al lado de la directora de planeación para que ella le ayude con eso, a ver, con Invías.
Permiso.
Carolina, recoja eso, a ver, ¿qué puede hacer usted con Invías? Bueno, muchachos, bien, los felicito. País de propietarios, que tengan toda la suerte. Aleida, usted que tiene ese sentimiento y que le ayude el idioma, pídale a la Virgen que nos ayude a acertar para que las nuevas generaciones de colombianos vivan felices en esta patria. Muchas gracias. A todos, muchas gracias.